Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Casi inevitablemente, en el transcurso de la vida de un ser humano, se producen una o más situaciones límite. Hay quien toca a fondo con las drogas, quien lo hace con el alcohol. Hay quien vive la muerte de una persona indispensable. Otro se ve envuelto en una guerra. Lo cierto es que todas estas experiencias, que insisto, antes o después afectan a todos los seres humanos, hacen que algo muy profundo cambie en la vida. Y hay otras personas a las que esa circunstancia añadió un dato, que fue el encuentro con el misterio, con eso que llamamos Dios, de una manera tan contundente que hubo un antes y un después. Y hay quien se ha dedicado a buscar a estos sujetos, a los que han experimentado esto. El periodista Juan José Montes, colega mío de la universidad, actualmente delegado episcopal de comunicación en la diócesis de Mérida-Badajoz, padre de tres hijas, casi cuatro, es autor del Día que me encontré con Dios. Así se llama el libro, El día que me encontré con Dios, de la editorial Edivesa. Buenos días, Juanjo.
Hola, Cris, muy buena, ¿cómo estás?
Un verdadero placer saludarte de nuevo en estas historias y vamos a irlas desgranando porque sin duda periodísticamente son apasionantes. El primer testimonio, por ejemplo, que hemos escogido, de los que tú cuentas en el libro estupendamente, es el de Rubén. Vamos a oírlo.
Uno de mis mejores amigos pues se suicidó y aquello pues me hundió, no entendía, ¿no? Caí en el alcohol, tonteé alguna vez con las drogas. Busqué sustitutos del amor de Dios que llenara mi vacío, por ejemplo, el sexo, iba de prostituta, ¿no? Al igual que había apostado por Dios antes, aposté sin medidas tintas por todo lo contrario. Llegué a dormir incluso en parques, ¿no? Por las borracheras que cogía de noche, pero bueno, mi vida no tenía sentido. Y así durante 9 años.
Fíjate, el suicidio de un amigo. ¿Qué edad tenía este Rubén, más o menos, cuando le ocurrió esto?
Pues Rubén era joven porque sigue siéndolo, está a punto de casarse y pues es un testimonio muy llamativo porque, para que te hagas una idea, el día que se encuentra con Dios venía del carnaval de Badajoz y eran las 10 de la mañana, o sea que habría pasado una noche, pues ya te imaginas.
Entretenidico.
Mismamente.
Pero este además debe ser un apasionado porque hay que ver qué locura le dio a raíz de la muerte del amigo, porque tampoco es tan normal un comportamiento tan extremo.
Sí, es una persona sin medias tintas, o todo o nada. Entonces,
todo, nada.
Sí, cuando estaba en sintonía y cuando cambió el dial se fue a la emisora opuesta.
O sea, una cosa, a las antípodas. ¿Y qué le pasó para encontrarse con Dios?
Pues el día que volvía del carnaval de Badajoz, como te digo, entró en una... Este muchacho es Olivenza, un pueblo bueno muy conocido en España por la Guerra de las Naranjas,
claro.
Un pueblo portugués que pasó a ser español, y él entra en una institución muy portuguesa que existe en Olivenza por su raíz, que es la Santa Casa de la Misericordia, una institución benéfica. Y él allí había tenido una experiencia, una especie de cuando él estaba en la primera sintonía, que decíamos antes, una especie de, bueno, de aviso de que iba a pasar al bando opuesto.
Y, ¿a qué? ¿A pasar?
A abandonar a la fe,
ah.
que iba a cambiar de vida, siguiendo el símil que decíamos antes. Y entonces, viniendo de esa noche de juerga del carnaval de Badajoz, entra allí. Y entonces tiene una experiencia de estas casi místicas, como hay algunos más en el libro, espectacular, de conversión, que se pone a llorar, él cuenta en el libro que se pone a llorar. Y hay unas señoras allí que se asustan y llaman a la policía municipal, que entra a ver qué había pasado, qué le estaba pasando a este muchacho, ¿no? Y entonces él dice, nada, que llora de alegría porque por la experiencia que acaba de tener. Se marcha de allí, se marcha al cementerio, a la tumba de su amigo, y bueno, parece que él a partir de entonces hace cuenta, empieza de cero.
Fíjate, qué cosas. O sea, a veces, insisto, hay un espacio de misterio en la propia vida y entra algo que uno no hubiese podido calcular. Vamos a ver el caso de Liliana, que tiene una experiencia muy impactante también, que proviene de una familia muy desestructurada. ¿Qué familia era esta?
Su madre se quedó embarazada con 19 años y su padre la abandonó, así que tuvo una juventud difícil, echando de menos esa figura paterna. Que luego, fíjate, con el tiempo, una vez que ha pasado todo lo que se cuenta en el libro, acude a Colombia a buscar a su padre y a perdonarlo.
Porque ella le había dicho
a su padre que el día que ella estuviera bien, asentada, iría a buscarlo a Colombia para perdonarlo, y cumplió su palabra.
Ella, entre tanto, para ver qué es lo que le aconteció, fue a trabajar a una zona de la selva colombiana donde actuaba la guerrilla. Operaban allí las FARC y el ELN. Vamos a escucharla.
Cualquiera, ya sea del ELN, lo que sea, podían bajar a la gente del autobús, muchas madrugadas nos han bajado, pero yo no los conocía a ellos, pero ellos me conocían a mí. Hubo una, te voy a contar una pequeña anécdota, de que una noche, era el día de mi cumpleaños, se subió un encapuchado, así que solamente se le veían los ojos, me piden los documentos y me dice, a mí no me lo pide, y me dice, feliz cumpleaños. Y yo creo que quedé, primero no me pidió a mí, ya me conocía. Ya sabía que iba a llegar allí una psicopedagoga aquella zona, ya sabían quién era y me dijo feliz cumpleaños. Yo quedé ahí, madre mía, ¿cómo me conoces tú a mí? ¿Sabes? Que fue una noche que nos hicieron bajar.
En definitiva, una experiencia como psicopedagoga muy ardua en una zona muy conflictiva. ¿Y qué es lo que le pasó a esta chica?
Bueno, pues ella tiene una vida muy azarosa, porque además de lo que vive en Colombia, por su situación de familia desestructurada, de pobreza, ella en la universidad la echaban de los pisos porque no tenía para pagar la renta, se fue a esa zona de guerra precisamente porque, como ella dice, no tenía palanca política, es decir, un enchufe, que diríamos en España, y entonces fue al sitio donde no lo quería nadie, que es a una zona de guerra donde dice que se oían los tiros, que de pronto desaparecía gente y no volvía a aparecer, pues fíjate, una cosa terrible. Y luego viene a España como inmigrante y pues aquí también lo sigue pasando mal. Me llega a decir que comía una vez al día porque tenía un trabajo que le llevaba justo para vivir. Y bueno, y hasta que ella ya se casa, se estabiliza su vida y tiene un encuentro con el misterio, como tú decías, en este caso en el santuario de Chandavila, en la Codosera, que además es mi pueblo, lo conozco bien.
Ajá, y ahí en Extremadura.
Sí, sí, sí. Y es una noche de verano, un 15... allí en ese santuario, todos los 15, las 14 de agosto, por la noche, vísperas de la Asunción, la Virgen de Agosto, que decimos en todos los pueblos, que además hay fiesta en casi toda España. Sí. Pues ese día, al 14, a las 12, hay una misa, y ella va allí y experimenta una confesión que le hace cambiar radicalmente de vida. Ella dice que se encuentra durante una semana después de esa confesión como flotando, que le daba lo mismo vivir que morir, que ella lo único que quería era estar delante de Dios, rezando, rezando el rosario, acudiendo al santuario, y eso le dura una semana.
¡Madre mía!
Y cambia radicalmente su vida. Luego vuelve otra vez, digamos, a la normalidad, entre comillas, pero ya no vuelve a ser la misma, ya su vida ha cambiado radicalmente y no tiene marcha atrás.
La verdad
que es una
que
de las cosas que definen a todos los que aparecen ahí, o sea, hay un antes y un después, y después que pasan por esa situación de conversión, ya han roto, y ya no hay marcha atrás.
No, merece la pena abundar en esos instantes de estas personas, porque son muy impactantes y bueno, parece ser que son se dan con relativa frecuencia. Tenemos aquí un chaval que era drogadicto, como tantos causaron muchas heridas familiares estos problemas, y así lo cuenta él. Se llama Jesús.
Yo he tenido una historia un poco difícil en mi juventud, porque me rodeaba también un ambiente complicado, ¿no? Un ambiente de libertad. Yo nací en el año 70. Los primeros años de la democracia, pues un poco se pasó de una total represión a una total libertad. Y ahí empezaron a aparecer las drogas, empezó a aparecer la delincuencia. Y todos los amigos que yo he tenido, pues o bien están en la cárcel o bien están muertos por la droga.
Madre mía, y no exagera este chico, porque desde Madrid, desde luego, yo recuerdo familias donde habían muerto dos y tres hermanos, barrios donde la droga se encarnizaba con las familias. ¿Qué le pasó? ¿Por qué cambió?
Pues este muchacho siempre ha tenido idea de, fíjate, a pesar de esa vida, siempre ha tenido una idea de que es una persona, que su vida es especialmente de vida a Dios, porque él, su madre tiene varios abortos antes de nacer él, y nace él, y con lo cual dice, bueno, pues si mis hermanos anteriores no nacieron, fueron abortos naturales, ¿no? Él de alguna manera se siente tocado por Dios, dice, bueno, pues yo estoy aquí por algo, ¿no? Y entonces él pertenece al camino neocatecumenal, y es ahí donde experimenta su conversión. Este, más que un proceso espectacular, es un proceso, digamos, de maduración, donde va habiendo un proceso de maduración natural que lo va conduciendo por un camino que él agradece profundamente, porque se da cuenta de lo que ha sido la vida de sus amigos y lo que ha sido su vida, lo que está siendo su vida actualmente.
Vamos a cambiar totalmente de ejemplo. Vamos a hablar de un Ramón Cuenca, que fue casco azul en la guerra de los Balcanes y que allí se familiarizó con un olor que es verdad que te marca de una forma definitiva. Yo lo tengo grabado en el cerebro, el olor de los cuerpos humanos en descomposición.
Nosotros pacificábamos los ánimos de dos fuerzas enemigas a la hora de este intercambio de cadáveres. Eran cadáveres de esos militares que habían fallecido unos meses antes defendiendo cada uno a su patria, y ahora, al cabo de 5 meses, bueno, pues le entregaban a su familia para que los enterraran, le dieran sepultura, y era muy duro, ¿no?, pues contemplar cómo estos cadáveres completamente putrefactos y con las botas puestas, tal como habían caído en combate, se los entregábamos a su familia, que los abrazaban sin importarle el olor tan fuerte, que yo jamás en mi vida había olido, el olor de un cuerpo humano en estado de descomposición total.
Huele a queso putrefacto, ya te lo puedo decir, Juan José. Y me estoy imaginando esa situación con los pelos de punta, porque realmente tremendo. ¿Y qué le pasó para que se convirtiese al cristianismo?
Pues él cuenta unas historias espeluznantes de la guerra. La guerra debe ser terrible. Tú la conoces más directamente, ¿no, Cris? Porque has estado en algún ambiente de esos, profesionalmente. Fíjate, me cuenta que una vez, otra experiencia que tiene terrible. El ejército musulmán entra en una casa, viola a la mujer y a su hija, las pasa a cuchillo y deja vivos a 2 niños pequeños para que lo cuenten.
Sí, ocurrido.
Y es terrible, eso lo cuenta
de
lo vivido, ¿no?
El odio tiene dimensiones insospechadas. ¿Y qué le pasó para que cambiase?
Él parte de la guerra cuando acababa de ser padre, y a los 2 días, además, le detectan a su mujer un cáncer en la cabeza, que finalmente le cuesta la vida, duró 18 meses. Uh-huh. Y en esta situación, pues claro, se replantea toda su vida en un lugar muy significativo como es Medjugorje, que mundialmente
es famoso.
El santuario
de la Virgen viene...
Claro.
Saliéndonos al encuentro aquí en el programa últimamente.
Sí, bueno, hay muchos famosos que afirman haberse convertido allí, María Vallejo Nájera, Tamara Falcó, no sé, me vienen a la cabeza ahora. Pues allí, en Medjugorje, donde se produce ese encuentro, digamos, que cambia su vida para siempre, en medio de esa vida tan compleja, tan complicada, que se le acaba de poner cuesta arriba, pero con mucho desnivel.
Fíjate. Y terminamos con un tal Juan Santiago, que hizo una cosa quizá menos extrema, pero desde luego original. Se convirtió una noche en mitad de la nieve. Vamos a oírlo.
En la Sierra de Guadarrama, en Los Molinos, cuando salí de un sitio de hablar con un monje benedictino, en una casa, él estaba alojado en una casa de ejercicios espirituales en Los Molinos, y al salir ahí había nieve, era de noche. Y recuerdo ese momento como el momento de mi conversión. En medio de la nieve. Sí, yo salí, fui a por el coche, había nevado. Y sentí esa... como esa cercanía de Dios. ¿Sabes? Es como algo que te cubre, que se te echa encima. Y es un momento único.
Impresionante, la verdad. Uno realmente envidia profundamente estos instantes que relatan estas personas, que abren su corazón de una manera, pues como solo puede conseguir Juan José Montes González, que la verdad, cada vez que hace un libro, se mete como un pozo en la vida de los seres humanos. El día que me encontré con Dios, Juan José Montes González, gracias por tanto trabajo y tan bello trabajo.
Nada, gracias a ti, Cris, por traerme aquí, por darme la oportunidad de que se pueda conocer ese trabajo. Y además de leerlo, los lectores pueden escucharlo, porque cada historia va con un QR que pueden, en el que pueden escuchar cosas de estas que hemos escuchado aquí.
Exactamente, con un código de estos de lectura del teléfono de última generación puedes escuchar a los protagonistas y verdaderamente te van a dejar boquiabierto. El día que me encontré con Dios, de Juan José Montes González, con prólogo de José María Gil Tamayo, en la editorial Edivesa. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Cristina, a ti y a todos los oyentes.
¿Cuántas cosas buenas nos están llegando de Extremadura este fin de semana? Porque no solamente lo que nos contaba el libro de nuestro amigo Montes, sino las alusiones de los abogados en defensa y desde Badajoz de la asignatura de religión y el número necesario de horas que han ganado frente al Supremo. Por cierto, que con relación al debate sobre la libertad de enseñanza, y a estas anunciaciones, efectivamente, se puede utilizar la palabra porque son como revelaciones de vayusta saber qué poderes, de la ministra Celá, de que la enseñanza concertada no va a ser apoyada y la asignatura de religión se le va a quitar el valor académico, ha habido una reacción popular de lo más interesante que me gustaría comentaros, porque más de 100.000 personas han firmado ya un manifiesto en defensa de la libertad de educación. Y este suceso merece la pena ser reseñado en un país como el nuestro, donde poca gente se moviliza. Ha sido un manifiesto convocado por la Fundación Educatio Servanda, que es titular del Colegio Juan Pablo II, y tanto en Educatio Servanda como en Manifiesto por la Libertad de Educación podéis adheriros a la iniciativa. Más de 100.000 personas han firmado ya, y realmente indica que la gente quiere defender la libertad de educar a sus hijos como desee, porque aquí no se trata de imponer nada a nadie, son los otros los que quieren imponer un modus operandi, una forma única de ver la realidad. Es que cada uno tenga derecho a elegir cómo educar a sus hijos. Pepe Oneto, que hay alivio.
Que haya alivio, ¿qué?
Ajo blanco con tartar de gambón y mango me traes. Esto es maravilloso para el verano.
¿Qué le parece a usted? Yo creo que para terminar la temporada, yo creo que hay que hacer un plato fuerte. Hombre, yo creo que humilde y modestamente, todas las propuestas que hemos ofrecido a lo largo de la temporada han sido buenas.
Y este año muy prácticas, porque empezamos con nuestro propósito de ayudar a la gente que estaba sola en casa, que no sabía cocinar. Eso. Luego hemos seguido épocas de adelgazamiento, épocas de temporada, de cocina de temporada. Y ahora esta oferta gastronómica de verano, que es de lo más apetecible, claro.
Eso es. Hemos puesto el puntito gastronómico en el fin de semana y hemos despejado esa incógnita que tú estás diciendo, que muchas veces se nos plantea a la hora de comer. Pues nada, nosotros hemos contribuido, yo creo que bien, Cristina, más o menos, ¿eh? Bueno, más o menos, todo es superable.
Oye, el ajo blanco yo no lo sé hacer, se hace con almendras, ¿no?
Sí, hombre, también es verdad que se pueden hacer con piñones, hasta incluso con habas, Cristina.
¿Con habas?
Pero en este caso, efectivamente, en este caso vamos a hacerlo con almendras y además unas migas de pan, un poquito de aceite de oliva y, por supuesto, los ajos, que es lo que le da al nombre al plato. En primer lugar, vamos a hacer lo que es la primera parte del plato y luego explicaremos muy rápidamente cómo es ese tartar de gambón y mango, ¿no? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, vamos a coger, en esta ocasión, vamos a hacerlo en una batidora eléctrica de vaso. Aquí, en este recipiente, vamos a incorporar un buen puñado de migas de pan, ya humedecida. También le vamos a poner un puñadito de almendra, por supuesto ya pelada y desprovista incluso de la piel. También le vamos a poner ese buen chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poquito de aceite, además del vinagre. Ahora tapamos, evidentemente, y vamos a triturar bien todo el conjunto hasta que se convierta en una crema. Esta crema la vamos a disolver con un buen chorro de agua y aquí ya depende del grado de espesor que ustedes quieran darle.
Bueno, más porque clarita, además esto es asombroso, porque en Almería el ajo blanco es una crema espesa y en Jaén el ajo blanco es una sopa transparente. O sea, que es que varía de un extremo a otro según la geografía.
y concretamente en Málaga, el mazaporro, que también es más exquisito. Bueno, pues aquí ya hemos hecho la parte más importante, que es la crema. Ya depende de cómo ustedes quieran tomarla, como decíamos, echándole más o menos cantidad de agua fresquita. Uh-huh. Bueno, ya siempre hemos conseguido el ajo blanco, que es un plato exquisito, de verdad, Cristina, que
es, ayuda es además de forma muy refrescante, sí.
A refrescar.
Es una muy interesante alternativa al gazpacho, que es indispensable, claro.
Exacto. Bueno, y ahora vamos a acompañar este ajo blanco de una forma un tanto peculiar e incluso, si me permiten ustedes, insólita, porque no es normal, pero prueben y comprueben, efectivamente verá cómo lo existe. Vamos a preparar ese tartar de gambón con mango. Para ello vamos a coger gambón crudo, evidentemente, uh-huh. Lo pelamos, le quitamos esa tirita negra que tiene, que es un tanto desagradable, que contiene a veces un poquito de arenilla, ¿verdad?
Sí.
Lo picamos muy finamente, lo ponemos en un cuenquito y ahora lo vamos a aderezar con un poco de cebolla muy picadita, un poquito de cebollino también muy picadito, un buen chorro de limón, un poquito de aceite y, por supuesto, evidentemente, el mango también.
Fíjate qué combinación, porque
pequeñito.
Esto casi es como una especie de picadillo de verduras que no pegaría en principio nada con fruta, pero fíjate qué interesante combinación.
Sí,
gambones y mango.
El marisco, el mango y luego aderezado con ese ajo blanco. Bueno, ponemos un montoncito de ese tartar que hemos preparado en un plato sopero y ahora por todo el redo lo vamos a acompañar con el ajo blanco que anteriormente hemos preparado, Cristina.
Escucha que no me he enterado. O sea, en la variante tuya el ajo blanco puede ser tipo sopa. ¿Y dónde metes el gambón y el mango? ¿En la sopa?
Sí, no. Hemos dicho anteriormente, ya tenemos el ajo blanco, ¿no? Y ahora hemos preparado el tartar en un cuenco mezclando el gambón muy picadito,
sí, la
con
cebolla,
un poquito de mango,
y el mango.
La cebollita, el cebollino, aderezado con un aceitito y demás, removemos bien todo el conjunto y ahora un pegotito de este preparado, de este tartar que hemos puesto, lo colocamos en el centro de un plato sopero. Y aquí le vamos a incorporar el ajo blanco.
Entiendo. Sí. Ah, qué bonito, además. Muy bonito. Claro. Muy bonito para una cena de verano. Fenomenal. ¿Y ahora quieres que te pregunte algo con espontaneidad?
Sí, pregúntame con respecto. Ya hemos explicado el porqué hemos hecho este ajo blanco, ¿no? Además, pero tú me tienes que decir, bueno, además de esto que ha explicado Pepe Neto, ¿por qué te ha dado por hacer este plato?
Vale, yo lo hago como si espontáneamente. Oye, sí, Pepe Neto, además de habernos explicado la receta, yo no hago más que preguntarnos por qué has elegido ajo blanco.
Buena pregunta, Cristina. Me alegro que me hagan esas preguntas. Pues mira, precisamente pues porque mi hija Cristina y Lorena fue el plato que hicieron el pasado miércoles para Televisión Española y que lo tienen ustedes.
¿Qué me dices? ¿Puesto? ¿Que ha salido tu hija en el del Caléndula en Televisión Española?
Efectivamente, con Sergio Fernández, que es el cocinero que se encarga de esta sección, y ha sido, perdón por la inmodestia, un auténtico platazo. Si quieren ustedes verlo, lo tienen puesto en mi Facebook.
Hombre, no podía ser de otro modo. Y en el blog, saboreando todos los detalles de las recetas de Pepe Oneto. Que tengas muy buen verano, Pepe, y te doy las gracias por esta bellísima temporada. Un abrazo fuerte.
Pues amenazo con seguir, Cristina, así que aguántate.
Bueno, tú
oye,
seguirás,
por cierto,
pero yo no.
Voy a seguir haciendo sugerencias en esos vídeos todos los lunes en la página, en la portada principal de gope.es.
Muy bien, pues ahí está, Pepe Neto. Un abrazo, que haya alivio.
Feliz vacación de pañá.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Acaso no sepas que tu cerebro te engaña constantemente? Tú tomas una dirección, pero en realidad sin saberlo tomas otra. Los expertos aseguran que nuestro cerebro inconsciente, lo más profundo, tiene toda una serie de atajos mentales que nos llevan a tomar decisiones, conclusiones, a confiar en personas de manera equivocada. Y para hablarnos de todo esto está nuestro neuropsicólogo, autor del libro Cuida tu cerebro, Álvaro Bilbao. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
¿Qué son estos atajos mentales?
Pues la verdad es que eso es un campo fascinante de la psicología que se lleva estudiando unos 30 años y los psicólogos lo llamamos heurísticos. Es decir, son atajos mentales que nos ayudan a pensar de una manera más rápida, más eficiente, lo cual a largo plazo es mejor, pero en algunos casos nos lleva a cometer errores. Y de esos errores son de los que vamos a hablar hoy.
Bueno, muy bien. Vamos con esos errores que creo has listado.
Sí, hay muchísimos. Están estudiados por lo menos 20 o 25 tipos de atajos mentales. Pero uno de los más llamativos, por ejemplo, sería el efecto experto. Uh-huh. El efecto experto quiere decir que si algo tiene la apariencia de ser un experto, aunque tengamos conocimiento de que no lo es, vamos a creer, nuestro cerebro va a sentir que efectivamente es un experto. Por eso muchas empresas, muchas sobre todo empresas dirigidas al tema de la medicina, clínicas, se ponen nombres pues en inglés, en Estados Unidos, nombres americanos, bueno, pues que suenan a que pues deben tener una gran trayectoria. Aunque sepamos que esa clínica acaba de abrir la semana pasada, si la clínica se llama la Clínica Dental Massachusetts, nos va a inspirar mucha más confianza que si tuviera otro tipo de nombres. No solamente eso, que...
Y hay muchos que se llaman coach cuando lo que son es cantamañanas.
También. O personas que, por ejemplo, pues se arreglan muy bien, tienen un aspecto muy refinado. Y otra de las cosas que hacen los que intentan traer ese efecto experto es hablar durante mucho tiempo. Esas tres facultades, el tipo de nombre o de cargo que nos ponemos, la apariencia externa y la cantidad de palabras que decimos en una entrevista, nos puede hacer parecer ante los demás más expertos, y a los que estamos escuchándoles nos puede equivocar y creer que son más expertos de lo que son. Así que mucho ojito.
Ojo, ojo, porque el cerebro es sensible a esto. Tenemos también, por ejemplo, sensibilidad a la conformidad y disconformidad.
Sí, esto es muy bonito. Cuando una persona te cuenta algo que sintoniza con tus ideas, aunque veamos evidencias de que es una tontería, de que no tienes razón, nuestro cerebro es mucho más propenso a aceptarlo como una realidad que cuando alguien nos da información con datos objetivos, pero que va en contra de nuestras ideas predeterminadas.
Esto es un fenómeno redes sociales. Por eso tus amigos en las redes sociales tienden a ser todos de tu mismo pensamiento. Hay que estar ojo a visor, porque en el pensamiento del otro, del distinto, hay muchas posibilidades de crecer.
Efectivamente, y en el pensamiento propio, poquísimas. Luego hay otro muy importante, que es el sesgo del impacto emocional. Esto le va a gustar mucho a los oyentes. Y esto lo que quiere decir es que cuando pensamos en qué va a pasar en el futuro, cuando nos ponemos delante de una tragedia, por ejemplo, qué va a pasar si mi novio me deja, qué va a pasar si no consigo esa entrevista de trabajo, nuestro cerebro tiende a pensar, nos engaña y piensa que esas situaciones van a ser mucho más desastrosas de lo que luego acaban siendo, según hemos medido los psicólogos. Por lo tanto,
qué
no hay que tener...
Esto, ¿eh? Uno siempre piensa que va a ser horrible.
Eso es, los pensamientos más miedo que la realidad. Por lo tanto, hay veces que es mejor lanzarse a la piscina.
¿Y a qué llamas efecto halo?
El efecto halo es un efecto muy bien estudiado, que se utiliza en publicidad, que se utiliza también en política, y tiene que ver con que si una persona destaca en un campo concreto, por ejemplo, pues vemos a George Clooney, que es muy buen actor y muy guapo. Si George Clooney nos sale vendiendo un café, entendemos que ese café es muy bueno. ¿Por qué? Pues porque George Clooney es muy guapo y actúa muy bien, pero en realidad no tiene ni pajonera idea, con perdón, de los cafés, ¿no? No es un experto en cafés, pero asociamos ese halo.
¿Y qué
halo
es el efecto animadora? Frente ese al efecto halo, el efecto animadora.
El efecto animadora es divertidísimo. Esto quiere decir que si tú ves a un grupo de chicos o un grupo de chicas, entre los cuales hay dos que son guapetes, atribuyes los atributos de esos dos a todo el grupo. Por eso, cuando vemos animadoras, nos parecen todas guapísimas, aunque si luego las analizas una a una, cara a cara, resulta que no son tan guapas.
¿Cuántas veces me ha pasado?
Efectivamente.
Que ves un grupo de hombres que dices en un calendario, en un coro, tal, dices, ¡ay, qué guapos son! Y luego los miras uno por uno y no te gusta ninguno.
Pues yo qué sé, puede ser un ejemplo de los bomberos o los policías.
Bueno, en los bomberos se da menos.
En los bomberos se da menos, porque es verdad que suelen ser bastante guapetes, ¿no? Pero cuando les ves todos juntos, la imagen de dos o tres se extiende.
Fíjate,
al resto.
Efecto animadora. Y el último se llama efecto horóscopo.
Bueno, el efecto horóscopo es un efecto que bueno, se conoce como el nombre de efecto Forer también, y de lo que habla es de que si nos dan información muy general, tendemos a atribuirla como propia. Esto se ve todos los días en la Facultad de Psicología. Cuando empiezan a explicar el trastorno obsesivo compulsivo, todos los de la clase de psicología dicen, a mí me pasa eso. Cuando hablan del trastorno histriónico, dicen, a mí me pasa eso. Es decir, que esas ideas generales tendemos a identificarlas como propias y creer que nos definen a la perfección, pero en realidad son ideas generales que pueden definir a cualquiera.
Claro, te dicen, eres una persona que te abres mucho a la realidad y tienes una gran capacidad de introspección.
Y muchas
dices,
inquietudes.
Madre mía, y muchas inquietudes.
Me andan el clavo. Y todo el mundo que ha leído ese horóscopo le ha dado el clavo, ¿no?
Ojo al cerebro inconsciente, tenéis los resúmenes en nuestra página web. Alerta, porque os llevan donde no queréis. Gracias, Álvaro Bilbao. 1, 2, 3. El sueño. Verdaderamente hay tantas formas de dormir mal y ahora en verano podemos llegar a sacar matrícula de honor. Está el no poderse dormir por el calor, está el despertarse a mitad de la noche porque tiene que ir uno al baño o porque está sudadito de arriba abajo, está el dormir de manera superficial y despertarse todo el tiempo, por supuesto está el roncar infinitamente. Insisto, el verano es el momento propicio para dormir mal y hay un libro que a mi juicio va a ser un bestseller porque lo han escrito dos extraordinarios especialistas. Yo no sabía que había especialistas médicos en el sueño. Es en la editorial La Esfera, de mi amiga Imelda Navajo, que tiene un ojo bárbaro, y se llama Sueño con dormir. Sus autores son especialistas de Lausanne, de Francia, del Centro de Investigación del Sueño, y son neurólogos. Son médicos neurólogos que ahora están especializados en esto después de pasar por lugares, bueno, de estos que te pone la piel de punta o los pelos de punta de la piel. Stanford, Montreal, Harvard, etcétera. Los autores son Rafael Heinzer y José Aba Rubio. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted duerme bien, doctor?
Pues en general sí, no me puedo quejar.
¿Ah, sí? ¿No ha tenido que superar ningún escollo?
Sí, algunos sí, como todo el mundo, ¿no? La verdad es que los trastornos del sueño son tan frecuentes que todos hemos pasado alguna mala noche.
Hay además épocas peores, ¿no? Quiero decir, desde luego debe de ser la menopausia para las mujeres. No sé si los hombres también tienen algún momento de mal dormir.
Sí, bueno, los trastornos del sueño son muy frecuentes ya en la población general. Y luego hay personas que están más, que tienen más trastornos del sueño. En particular las mujeres, es verdad, sufren más de insomnio y más también en la época de la menopausia.
O sea, digamos, como cultura, no somos una cultura que favorece el sueño, como sociedad, como estilo de vida.
Pues no, el estilo de vida que llevamos actualmente y en esta sociedad que funciona 24 horas sobre 24, donde todo está activo, donde tenemos luz, donde hay ruido toda la noche, es verdad que dormir bien a veces es difícil.
¿Qué recomendaría usted para una higiene del sueño, en términos generales?
Pues, de una manera general, yo creo, quizá lo más importante es respetar el sueño, ¿ya? Tener conciencia que el sueño es una función biológica esencial y que es muy importante para nuestro bienestar físico y mental. Y si uno necesita dormir 7-8 horas, pues que todos los días se reserve esas 7-8 horas y que no intente dormir menos, porque es verdad que tenemos tantas solicitudes que muchas veces intentamos, hacemos que la duración del sueño sea más cortita y en realidad necesitamos un cierto número de horas para estar descansados.
¿Hay que dormir 8 horas?
Pues depende de las personas. Es verdad que hay una parte genética en el sueño que hace que ciertas personas necesiten dormir menos, que otras necesitan dormir un poquito más. Digamos que entre 7 y 8 horas es un poco la media.
La verdad es que las categorías nacionales están fatal. Cerca de un 45% de la sociedad dice que tiene dificultad para conciliar el sueño. Uh-huh. E incluso, según el último estudio de la Sociedad Española del Sueño, entre 5 y 7 millones de personas no respiran bien cuando duermen. O sea, el asunto este de la respiración tiene su aquel.
Pues sí, es lo que se llaman las apneas del sueño. Nosotros hemos hecho un gran estudio justo en Lausanne en que hemos analizado el sueño de la población general y hemos hecho más de 2.000 registros de sueño completos en la población general y hemos visto que hasta 50% de los hombres y 25% de las mujeres tienen un número de apneas significativas durante el sueño, lo que es enorme, efectivamente.
Apnea, que es un momento, no creáis que tiene la cosa poco peligro, de no respirar.
Justo, lo que pasa es que el paso del aire en la garganta, en el ser humano, es muy estrechito. Y además, para poder hablar, pues no hay un tubo rígido alrededor porque tiene que moverse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dormimos, los músculos se relajan, el paso del aire en la garganta es cada vez más estrechito, y a un momento dado puede cerrarse completamente. Se para, no podemos respirar, los músculos tiran para intentar respirar, pero más tiran, más se cierra, y entonces para poder respirar nos despertamos.
Bueno, pero este señor, aparte de ser médico y especialista en neurólogo, este señor tiene dotes de actor. Pues es fabuloso.
Sí, sí, la verdad es que me gusta mucho. Pero es muy gráfico porque es verdad, ese ruido cuando uno se despierta para tomar el aire es muy característico,
bueno,
de las apneas.
Bueno, como estés durmiendo con una persona con apnea, lo pasas fatal.
Terrible.
Porque le oyes o oyes a la persona y sí, de repente se para.
Se para.
Tú, ay, sí, ay, sí, que sí, no vuelve, que no vuelve, luego. Sí, y ya justo sale de ahí.
Y eso puede ser centenares de veces durante una misma noche. O sea que la persona que sufre de apneas en realidad se despierta varias centenares de veces durante la noche. Lo que pasa es que son despertares tan cortitos que el cerebro no los registra y la persona ella misma no se da cuenta. Tiene la impresión de dormir toda la noche, pero en realidad es un sueño catastrófico.
Y claro, entre tanto, el cerebro no oxigena bien.
Además,
o sea, esto no es inocuo.
Ah, no, para nada. Además de esos micro despertares que hacen que el sueño no sea de buena calidad y que nos despertemos cansados después de toda una noche, además de eso, la falta de oxígeno durante la noche hace que el corazón no esté bien oxigenado, que el cerebro no esté bien oxigenado, y sabemos que el síndrome de apneas del sueño es un factor de riesgo cardiovascular muy importante.
Muy importante, señoras y señores. O sea, tened cuidado porque el asunto es fundamental. ¿Es necesario echar la siesta, doctor?
Bueno, necesario no, pero puede ser un placer, ¿no?
Bueno, eso sin duda, pero sí, pero además tiene utilidad ahora que estamos en verano.
Sí, porque la siesta nos permite recuperar si no hemos dormido bien la noche o no hemos dormido suficiente la noche anterior, y todos los estudios demuestran que después de una siesta somos más productivos, estamos más atentos, más ágiles mentalmente. Lo que pasa es que hay que respetar ciertas reglas para la siesta.
A ver.
Por ejemplo, no tiene que ser una siesta demasiado larga. Porque si hacemos una siesta muy larga, entramos en el sueño profundo y luego cuando nos despertamos, pues nos cuesta recuperar un poco, estamos un poco
pues
atontados.
Pues yo rara vez hago la siesta, pero ahora que llega el verano me dispongo a hacer siestas de 2 horas. Se lo advierto.
El problema también de las siestas muy largas es que luego la noche vamos a dormir quizá un poco menos.
Yo no.
Y entonces, si una persona que tiene un sueño frágil, lo que le recomendamos es que concentre todo el sueño en la noche y que evite dormir durante el día. Pero si no, la siesta es fantástica.
Claro, 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 claro. ¿Cómo luchar contra el insomnio? La gente que nos está oyendo que realmente tarda muchísimo, por ejemplo, en conciliar o que se despierta de repente a las 5 de la mañana y se acabó lo que se daba.
Pues sí, la verdad es que el insomnio es un problema difícil porque consideramos que el insomnio, una vez que alguien duerme mal, es como si el cerebro registrara esta información y cuando va a la cama ya hay una especie de predisposición a mal dormir. Es como si el cerebro dijera, hola, ¿qué va a pasar esta noche? Es que voy a dormir bien.
Sí, va uno con alarma.
Justo, uno va con miedo. Y finalmente es el miedo de no poder dormir
lo que te impide dormir.
Que hace que dormamos mal. Entonces lo que hay que hacer es un poco reeducar el cerebro. ¿Cómo reeducamos el cerebro? Pues intentamos que el cerebro vuelva a aprender que la cama es el lugar donde se duerme.
Y no solo el lugar donde se duerme.
Justo, justo. La cama es para dormir y las actividades sexuales, pero para nada más.
Para nada más. Nada para leer, nada para ver cine.
Ver la televisión.
Para ver tele.
No. El cerebro, cuando llegamos a la cama, tiene que saber que vamos a dormir, que es el momento de poner en marcha la máquina del sueño. Y para eso lo mejor es ir a la cama cuando uno tiene realmente ganas de dormir, no ir a la cama porque es la hora. Y si nos despertamos durante la noche, es mejor salir de la cama, hacer otras actividades, leer, escuchar música, escuchar la radio y volver a la cama cuando sintamos de nuevo la somnolencia, las ganas de dormir.
¿Es usted partidario de los fármacos?
No, intentamos evitarlos. La verdad es que no hemos encontrado todavía el somnífero perfecto. No hay un medicamento que produzca sueño fisiológico. Y entonces el problema de los somníferos es que crean una habituación. Al principio siempre funcionan muy bien, se duerme bien, pero al poco tiempo tenemos que aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Entonces vamos aumentando la dosis y cuando queremos pararlo es muy difícil porque el organismo ya se ha habituado.
Ahora hay mucha gente que toma melatonina para incentivar el sueño.
Sí.
¿Qué opina usted?
La melatonina en realidad es interesante porque es la hormona natural que segregamos durante la noche para poner en marcha justo la máquina del sueño. Es como una señal química, señal biológica para el cerebro de decir, es el momento de ir a dormir. Pero la melatonina en sí misma no es un somnífero, no hace dormir, prepara al cerebro para dormir. Lo que es importante de la melatonina es que tiene que ser una cantidad limitada, no tiene que ser mucha, porque si no inundamos el cerebro de melatonina y finalmente perdemos el efecto benéfico, y que hay que tomarla bastante antes de ir a dormir, entre 2 y 3 horas antes de ir a dormir.
¿Incluso? ¿2 o 3 horas? Yo lo tomo media hora antes.
Porque es cuando, cuando está el pico de melatonina en el cerebro que obtenemos el máximo efecto en el momento de ir a dormir.
Amigo. Sí. ¿Y las hierbas? Por ejemplo, valeriana, pasiflora, amapola.
Pues tienen un cierto efecto. Puede ayudar. La verdad es que puede ayudar no para los casos de insomnio severo, pero para los insomnios transitorios, cuando el sueño es un poco frágil, puede ayudar a obtener un mejor sueño.
Bueno, el libro es imprescindible. Veis que se podría estar con el doctor José Abarrubio horas hablando. Es completísimo y muy riguroso. Y los dos doctores de Lausanne pues nos lo ponen negro sobre blanco. En la editorial La Esfera, Sueño con dormir. Muchísimas gracias y feliz verano.
Gracias a vosotros y feliz verano también.
Que tenemos que despedir el programa y estoy muy nerviosa, muy nerviosa.
Normal.
Porque me voy a la playa.
Pues, pero te vas.
¿Tú qué puedes?
Ya,
además,
ya.
No, no, me voy dentro de unos días.
Ya.
Pero tengo tantas cosas que hacer que hasta entonces no voy a poder respirar.
Que por cierto, tenéis un vídeo en nuestras redes donde Cristina dice dónde se va de vacaciones.
Y ¿sí? Es verdad.
Bueno, pero bueno, se ha hecho viral.
Se va fuera de
España. Viral entre nuestros oyentes, sí. Claro, pero en fin.
Estoy disfrazada, pero bueno.
Pues sí,
se ha quedado mono.
Sí. Y además,
de Doña Croqueta.
Claro, da un consejito de una forma súper graciosa, que es, si tienes que elegir destino,
no,
¿dónde
no
te
digas?
Claro.
Claro,
mira, aquí puedo leer.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes en esta mañana tan trepidante de 22 de julio? ¿Quién lo diría? Fresquita en casi todas partes, sobre todo en norte y nordeste. Más calurosa en Córdoba y Granada, pero en general inapropiada para este momento tan cálido del verano. Y además, una mañana que es Santa María Magdalena, que es una forma fenomenal de cerrar la temporada.
Siguen hablando de ese Air Force One de Pedro Sánchez. Todavía. Y también
del momento Top Gun, el avión que ha cogido el Falcon oficial.
Seguro, seguro.
Segurísimo.
El Falcon para el teatro, para el Festival de Verano de Benicàssim. Hay que tener cara.
Y hablan también, Cristina, de una noticia que ha salido estos días, y es que en España, ¿te acuerdas de las impresoras 3D que hemos hablado aquí en este programa varias veces?
Sí.
De esas piezas que hacen, de eso, bueno, de todo un poco, ¿no? Pueden hacer. Concretamente en Valencia han hecho la primera casa hecha con una impresora 3D.
¿Pero eso se vuela o no?
No, porque concretamente esta impresora ha sido en colaboración con la Universidad de Valencia, con la Politécnica. Han construido una casa de cemento, de hormigón, que va imprimiendo la casa. De hecho, creo que han tardado poquito, creo que 1 mes y medio, 2 meses en hacerla.
Pero yo
es
lo que
pequeña.
No acabo de entender es, ¿la impresora es más grande que la casa?
Sí.
Para poder imprimir
sí,
la casa.
Sí, 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 la casa, eso es, la impresora S.
Pero será una casita pequeña.
Hay casas que se hacen por piezas con esta impresora 3D, pero esta casa concretamente la han hecho de una sola pieza.
Madre mía.
Es pequeñita la casa, han tardado como 1 mes y medio, 2 meses en hacerla. Son
pero eso es estupendo, porque tú fíjate, en casos de grandes catástrofes internacionales, en vez de albergar a la gente en contenedores, como estamos haciendo ahora, podemos hacer casas a toda velocidad.
Sí.
Claro. Bueno, mes y medio
24 metros cuadrados.
Una catástrofe natural, como no lo empiecen a hacer un poquito más deprisa.
No, pero yo lo que me refiero es que esto se tiene almacenado, Mikey.
Estas. 24 metros cuadrados de hormigón.
Mira.
Bueno.
No está mal.
No, claro, casi no.
Mucho más aislada del calor, del frío, del agua, de
o sea,
todo.
Pero es una impresora 3D que imprime en hormigón.
Que
claro.
Imprime en hormigón.
Imprime
las
plástico,
impresoras 3D
claro,
explican lo que quieres, en lo que quieres, en la materia.
Claro,
que
hay casas eso, que se han hecho con estas impresoras, pero que las hacen por piezas, van haciendo los muros. Esta no, esta la han ido haciendo tal cual, ahí. Uh-huh. Donde la han construido, ahí en las puertas de la Politécnica.
Lo que se aprende con Diego.
Fíjate. Sí,
es ponerte a su lado y no veas.
Eso, ligar.
Una fuente de sabiduría. Y desde que sabemos que ya también Lolo Martínez de Querol es del Barça como él, ya es un frente común.
Tengo la alianza.
Decías, preguntabas por las medidas de la impresora. Las tengo. 7 metros de ancho y 5 de alto. Tenía la impresora.
Pues no me parece mucho.
Mucho, ¿no?
Bueno, 5 metros de alto.
Sí. Bueno, a ver, 5 metros de alto es mucho, pero yo me la imaginaba inmensa. Yo traigo otra noticia.
Aprovecha el minuto que tienes.
Vale, os voy a hablar...
A ver.
Os voy a hablar de un padre soltero, peluquero y youtuber.
Bueno, ay, de todo.
O sea, de todo. Es
el rubio.
De todo.
El rubio.
Pero ¿cómo se ha reproducido?
Bueno, a ver, ¿qué os cuento?
Adoptado un crío.
Vale. No. Pues Phil es un padre, es de Estados Unidos, vive en Florida, sí. ¿Vale? Es un padre peluquero. ¿Por qué digo que es peluquero? Pues porque al principio no tenía ni idea, él tiene una niña pequeña. No tenía ni idea de cómo peinarla y cómo llevarla al colegio y le daba un poquito de vergüenza.
Sí.
Y entonces empezó a mirar pues
tutoriales
y cosas de esas y dijo, ah, pues yo voy a crear escuela de esto. Y ahora tiene un canal de YouTube con su hija en el que enseña a hacer peinados.
¡Ay, qué gracioso!
Pero son, o sea, los peinados son increíbles. Hizo uno para San Valentín que es con forma de corazón dos trenzas. Impresionante.
¿La niña está contenta?
Contentísima, pero es que además imagínate, han creado una escuela.
Diego sospecha lo peor, yo también.
¡No! Que han creado una escuela y van los padres solteros con sus niñas a aprender a hacer peinados
de
estos.
Bueno, que me voy a meter yo, que no tengo ni idea de peinar.
Sí, eso.
Y tiene 9.000 seguidores.
Como yo tengo que despedir, voy a empezar a hacerlo porque hoy es un día especial.
Anda.
Y entonces nos tenemos que despedir hasta, yo por lo menos me despido hasta septiembre de nuestros oyentes. Buena parte del equipo continúa. Desde luego, esta próxima semana tendréis voces muy familiares, las de Jesús García Arcilla y Sofía Gonzalo y Mikey de Toro y Lolo Querol y Ana Huertas. Viene Isabel Lobo a hacer el programa, o sea que será enormemente divertido para vosotros. Y yo lo que tengo es que daros las gracias. Gracias España, gracias oyentes, porque ha sido un curso maravilloso. Nunca hubiésemos soñado cuando cogimos este programa en una hora tan peculiar de 12 a 2, que no es la hora central que utilizan la competencia, que va de 8 a 12, y además sin salir en Cataluña por culpa del CAC, que hubiésemos alcanzado tales cifras de audiencia, y eso es por vuestra generosidad. Hemos trabajado muy a gusto, hemos aprendido muchísimo y nos lo hemos pasado extraordinariamente bien. O sea que gracias de corazón en nombre de todo el equipo, que hoy sí voy a nombrar en su totalidad, porque todos los que han hecho fin de semana se lo merecen. También nuestro extraordinario neuropsicólogo, Álvaro Bilbao, nuestra experta en cine, Teresa Ecobo, nuestro experto en policiales, Pablo Muñoz, nuestra egiptóloga, Rosa Pujol, nuestro médico Esteban Pérez Almeida y los protagonistas de las tertulias famosas de chicos y de chicas. En la de chicos, José Miguel Gaona, Pedro Martínez y Javi Peña, y en la de chicas, Carmen Lomana, Sole Mayol, Carmen Candela y Elsa González. No sé yo si nos dejamos algún colaborador.
Pepe.
Nuestro gastrónomo, sí, Pepe Oneto. Pablo.
Teresa, ¿cómo lo has dicho?
Marcote.
¿He dicho? Nuestro Marcote, que nos ha llevado de la
Montemoño.
Mano por el mundo de la música, Marcote Pontemoño. Gracias de verdad a todos los que nos han ayudado, pues a los miembros del equipo. A Marcio Ortega, que nos ha guiado, a Jesús García Arcilla, que llevaba la dirección en directo, a Diego González, a Sofía Gonzalo, a Mikey de Toro, a Ana Huertas, a Lolo Martínez de Querol y a quien hoy llevaba el control, Enrique Gómez, y al central, Adrián Sánchez. Creo que no me dejó nadie.
Monseñor Ginés, creo que no.
El obispo de cabecera, a punto de olvidarlo. Su contribución ha sido crucial para poner un rostro divertido a los jefes de la iglesia, para que veamos que son gente de lo más asequible. Ginés García Beltrán, que lleva medios de comunicación en la Conferencia Episcopal y es ahora obispo de Getafe. Muchísimos besos también a Ginés. Pues gracias de verdad, gracias a todos vosotros. Juntos seguiremos, si Dios quiere, el año que viene, en una temporada trepidante donde cambian muchas cosas, porque estará nuestro Carlos Herrera al frente, pero la linterna la llevará Espósito, la tarde la llevarán Pilar Cisneros y Fernando de Haro, y el mediodía COPE lo llevan Antonio Raiz y Marta Ruiz. O sea que habrá nuevas voces, bueno, buenas voces no, porque son todos antiguos profesionales, pero en nuevos lugares. Y nosotros te decimos, como siempre, y Cristina López Schlichting te dice, gracias España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.